Seguimos estudiando acerca de la oración y esta será la última sesión, la última clase de la oración. Ahí en la esquina puse unos schedules de la serie que vamos a tener de julio, por si alguien quiere saber cómo va a estar, ahí está en español. Y también si quiere repartir, con toda confianza puede agarrar. Es el schedule de la serie que vamos a tener en julio. Cuando se acerque un poquito más, voy a dar los nombres y las lecciones que van a estar presentándose. Pero por lo pronto ahí está el schedule en español. En esto de la oración, si bien hemos hecho hincapié de que la oración no es para salvación y Dios no oye a los pecadores, si bien hemos hecho hincapié en eso, ahora el hincapié va a estar en que nosotros debemos de ser personas de oración. Si nosotros hemos obedecido a Cristo y estamos caminando con el Señor, nosotros debemos de ser personas de oración. Y nuestra oración tiene que ser con algunas características. Una de ellas, la principal, es que debe de ser una oración con fe. Porque si nosotros tenemos dudas cuando estamos orando, entonces la oración no pinta que llegue a Dios. Dice en Santiago, por favor, Santiago, capítulo 1, Santiago capítulo 1, y vamos a ver desde el versículo 5 hasta el versículo 6, o hasta el versículo 7, del 5 al 7, por favor. Santiago 1, del 5 al 7. Quien guste leerlo.
Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios, y Él se la dará. No los reprenderá por pedirle. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios, y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor.
Qué interesante, ¿no? Santiago es una persona que habla muy claramente en cuanto a la oración que uno dirige a Dios. Él está hablando de una oración específica. ¿Qué oración está diciendo que si alguno tiene falta de? No, ¿qué pasó?
Sabiduría.
La oración específica que Santiago está recomendando a sus hermanos es por sabiduría. Por sabiduría, es una oración específica. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a
Dios.
Ahora, ¿cómo se la van a pedir? Con fe, no dudando nada, teniendo en cuenta que están dirigiéndose al que les puede ayudar y que ustedes tienen la confianza de dirigirse a Él. Dice que cuando una persona pide dudando, ¿es como qué? ¿Cómo qué es ahí, dice? Como las olas del mar, como las ondas del mar que van y vienen, ¿verdad? Que el viento las arrastra como quiere, o la fuerza de la presión las lleva y las trae, y no, ellas no pueden controlarse, llevadas de aquí para allá. También pudiéramos hablar, que Santiago también lo menciona, como la neblina, que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Son cosas de la naturaleza que no tienen control por sí mismas. Por lo tanto, no pueden hacer nada por sí mismas. Cuando uno duda, entonces, es comparado con algo que es movido fácilmente. Voy a platicar una anécdota para dejar bien asentado esto, porque a veces lo leemos y lo leemos, pero no lo practicamos porque no lo comprendemos. O lo comprendemos muy, muy por encima. Dudar es semejante a aquel hombre que se le queda el carro y pues en un lugar que él no conoce, va por la carretera, va a un destino, pero no llega al destino, se queda en una parte del camino, se le truena una llanta y va a la cajuela del carro y dice que bueno que traigo extra, porque el carro ni siquiera lo conocía bien y no sabía si traía extra o no. Pero el problema fue cuando buscó al gato. Traía la extra, pero no traía gato. Y entonces dice, ¿y ahora qué hago? Y empieza a dar vueltas así, ver todo alrededor, y allá, bien lejos, ve una casita. Allá, a lo bien re lejos. Dice, para llegar allá voy a caminar un buen tramo y el carro lo voy a dejar aquí solo y este y el otro. No voy. Mejor espero a que pase alguien. Pero en todo este momento que él estaba ahí, no pasaba nadie, era una carretera poco transitada. Y al fin se animó a ir a donde estaba la casita. Y cuando ya iba como a medio camino, dice, no, ¿y qué tal si pasa alguien y se lleva lo que tengo ahí o me puede echar la mano y no me la echa? Se regresó otra vez al carro. Fíjense, tardó una hora para ir hasta donde llegó y luego una hora para regresar. Pues dudando, no consiguió nada. Llegó el momento en que después de tanto estar dudando, de estar vacilando, de que si voy o no voy, se decidió y llegó hasta la casa como a la hora y media, llegó allá a la casa. Ya estaba oscureciendo. Y era tanta la frustración de este hombre por sus propias dudas, que llega y... Pues sale bien asustado la persona que estaba adentro, sale bien asustado. ¿Qué pasó? ¿Quién es? Y le dice, ¿sabe qué? Si tiene gato, no lo necesito para nada. Y se regresó para el carro. ¿Se explicó o no se explicó eso? Iba tan frustrado por sus propias dudas que cuando llegó a la casa llegó súper enojado. Y en vez de ser humilde y pedir el favor, él dijo, si usted tiene gato, no lo necesito para nada. Y se regresó para el carro. Cuando una persona duda, hermanos, es una persona que vive constantemente frustrada o se frustra muy fácilmente, porque es una persona que no tiene convicción, no tiene firmeza, porque no tiene bases que le ayuden a pensar de que hay cosas a las que se pueden recurrir y que son seguras. En el caso del cristiano, tenemos un padre, como ya lo hemos estudiado, que es nuestro padre. Y es seguro. Cantamos un himno por ahí que dice que el hombre es infiel, pero él siempre es fiel. Y entonces, Santiago quiere que nosotros no seamos como ese hombre que se le quedó el carro, sino que seamos personas que cuando vamos a Dios, confiamos plenamente en que Él hará por nosotros lo bueno. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta o comentario aquí en cuanto a Santiago capítulo 1. ¿Nos dará todo lo que le pidamos? Mateo 7, por favor. Otro pasaje. Mateo capítulo 7, versículos del 7 al 11.
Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pescado, le da una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan?
¿Qué está diciendo el Señor? ¿Que vamos a recibir sí o no? ¿Vamos a recibir respuesta? ¿Vamos a recibir ayuda? ¿Sí me explico? Dice, hay tres cosas que señala aquí en esta parte el Señor Jesucristo que debe de estar dentro de nuestra mentalidad, de nuestra actitud cuando hacemos oración. Fíjese bien, esto tiene que ver con la actitud en la oración. Dice el Señor, pedid y se os dará. O sea, hay que pedir. Buscad y hallaréis. Hay que buscar. Llamad y se os abrirá. Hay que llamar. Y si tiene gato, no lo necesito. No. Si usted llama, necesito ayuda. Necesito ayuda, ¿verdad? Y se os abrirá. En tres formas, el Señor Jesucristo nos está diciendo que nosotros tenemos a quién recurrir. Toquen, pidan, llamen. ¿Sí? Y el Señor Jesucristo lo ilustra. Voy a suavizar un poco la voz por la niña. Me hace que se asustó. Haciendo un paréntesis, conocí a un niño que un amigo mío, cuando el niño estaba así como ella, de unos 8 o 10 meses, este hombre llegó a la casa y el niño se le quedó viendo así. Ya ve como que quieren ver todo, y si hay algo nuevo le llama más la atención. Y este niño se le quedó viendo al señor, y el señor le hizo ¡BUM! Y se asustó el niño, se asustó, pero y hasta lloró. ¿Cuál sería la sorpresa de que, como al año, regresamos a esa casa, este amigo y yo, y el niño ya andaba ahí caminando? Ya tenía cerca de 2 años. Y otra vez, cuando entramos, se nos quedó viendo el niño, pero se le quedó viendo a mi amigo y le dice: tú me chutaste. Imagínese, después de un año se acordaba el niño. Tú me chutaste. No, nos asombramos mucho. ¿Cómo es posible que el niño se acuerde de esto, verdad? Bueno, hay que tener cuidado con los niños, pobrecitos. Tienen situaciones muy sensibles que uno a veces no se percata. Así de que la oración es por la confianza que tenemos en nuestro Padre, y el Señor lo ilustra de esta manera en estos pasajes. Si tu hijo viene a ti y te pide pan, ¿le vas a dar una piedra? Si te pide un pescado, ¿le vas a dar una víbora? Si ustedes, que son malos, dice Cristo, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuántas cosas mejores nos dará vuestro Padre Celestial? ¡Qué bueno! Entonces, esta parte de la oración es importante porque reafirma lo que leímos en Santiago: pidan sin dudar. Y aquí nos dice: pidan y se les va a dar, llamen y se les va a atender, toquen y va a abrirse la puerta. ¿Ok? ¿Cuál es la felicidad del cristiano? Vamos a decir que un hermano está enfermito y le dice al Señor: Señor, te ruego por mi salud. Y cada día, cada mañana, cada noche, a veces 2 o 3 veces al día, se acuerda y le está pidiendo al Señor por salud. Pero no, la salud no llega por ningún lado. ¿Cuál es la alegría del cristiano?
Esperanza.
¿El Señor está contestando su oración o no está contestando su oración? Y ese es bien lo que le estoy preguntando.
Está contestando.
¿Está contestando la oración, sí o no? Este hermano es fiel, está enfermo y está pidiendo por su salud, pero su salud no llega. ¿Está Dios contestando su oración, sí o no? Sí. Sí está contestando su oración, pero la está contestando de la manera que Él quiere, no como nosotros queremos. ¿Quiere ver una ilustración de eso? Usted la tiene en su mente, nomás se le voy a decir una palabra: Pablo y el aguijón. ¿Qué pasaba con Pablo?
Le pidió a Dios que le quitara.
Le pidió al Señor que le quitara aquello. Y en aquel tiempo en que Pablo andaba en el ministerio, todavía había la acción directa del Espíritu Santo para con los hombres, la acción directa, que eso ya no lo tenemos nosotros ahora. Ahora la acción es por medio de la palabra. ¿Qué fue lo que le contestó Dios a Pablo? Después de 3 veces que Pablo le estuvo rogando: Señor, quítame este dolor, no lo aguanto. ¿Sabe qué le contestó el Señor? bástate mi gracia, porque en tu debilidad yo me glorío. O sea, cuando uno está más débil, cuando uno está más amolado, es cuando busca más a Dios, cuando más Dios puede ser glorificado. Porque yo le aseguro que una persona que está más sufriendo o más adolorida tiene más posibilidades de acercarse a Dios que una persona que está completamente bien. Tiene más posibilidades, no digo que todos lo hacen, pero tiene más posibilidades. Pablo parecía, por palabras del mismo Pablo, que si él estuviera sano, a lo mejor se enaltecía en contra de Dios. Pero por ese dolor que tenía, por esa enfermedad que tenía, él se mantenía sumiso a Dios. Y de esa manera le trabajaba mejor a Dios. ¿Tiene sentido eso o no tiene sentido? Dios responde de una manera que nosotros no esperamos. Dios responde de una manera diferente a como los seres humanos pensamos. Mire, se lo voy a poner en una ilustración esto, de que Dios responde de una manera diferente. ¿Quién dijo Dios que eran los bienaventurados? Jesucristo en su Sermón del Monte, las primeras palabras que dijo, ¿quiénes eran bienaventurados?
Los que sufrían.
Los que sufrían, los pobres, los enfermos, los que tenían hambre y sed, eran bienaventurados. ¿Sabe qué significa la palabra bienaventurado? Feliz, dichoso. ¿Y sabe qué pensaban muchos de los que lo estaban escuchando? ¿Cómo que bienaventurado el que sufre? Bienaventurado el que es feliz. Pues ¿cómo que bienaventurado el que tiene hambre? Bienaventurado el que está saciado. Pues ¿cómo que bienaventurado el que llora? Bienaventurado el que está riéndose. O sea, el Señor nos enseña de una manera diferente a como el ser humano piensa. Y cuando nosotros creemos que Dios no nos está escuchando, el Señor está bien atento a nuestras oraciones, pero Él nos está contestando de una manera diferente a como nosotros queremos. ¿Se entendió? Ay, hasta que le pegué aquí me dio como una riuma. Esto es lo que muchas veces el ser humano batalla para comprender, hermanos. Esto es muchas veces lo que el ser humano no quiere. Usted oye los programas de televisión, de los predicadores de la televisión, del evangelio, de la prosperidad. Y usted dice, esa gente le está llegando dinero por todas partes y tienen carro y tienen casa y les va bien en los negocios. Vanidad, falsedad, mentira del diablo. Es falso todo eso. Es una pantalla. Ahora sí que lo está viendo en la pantalla, pues es una pantalla realmente. Para hacer ricos a los que están predicando ahí. Mucha gente se ha quejado, ha puesto demandas, denuncias, donde le prometieron más riqueza que la que tenía por dar todo su dinero a la obra de esos predicadores fraudulentos. Se quedaron en la vil pobreza y ahora están demandando a esos predicadores. A otros les fue bien, porque eso es la ley de la vida. A uno nos va bien, a otro nos va mal en las cuestiones del mundo. No sé si me explique. En las cuestiones físicas a veces tenemos más, a veces tenemos menos, ¿sí o no? Entonces estos hombres aprovechan esas situaciones para decir que si a uno le está yendo bien es gracias a que el predicador está ahí con ellos. Dios responde a nuestras oraciones, pero la responde diferente a como nosotros pensamos. Así que cuando oremos, estemos seguros de que el Señor nos está escuchando, aunque pareciera que no llegue a la solución que nosotros esperamos por ninguna parte. Vamos a ver el caso de Pablo.
Hermano, hay un versículo de lo que estaba diciendo.
Dígame.
En 2 Corintios 12:10. Dice, es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte.
Segunda de los Corintios 12:10, ¿verdad?
Sí.
Esa es la parte que sigue después de haber pedido al Señor que le quitara aquello por tres ocasiones. ¿Qué hacía Pablo? Me glorío más en mis debilidades y mis aflicciones, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cuál es la felicidad del cristiano? que Dios nos escucha y nos ayuda de acuerdo a su voluntad, no a mi voluntad, a la voluntad de Él. Jesucristo, en Getsemaní, la oración del Señor, una oración larga, por horas. Y esa era la costumbre del Señor, orar por mucho tiempo, por muy largo tiempo. Y dice que era tanta la energía que estaba gastando en la oración, era tan intensa la oración, que su sudor era como gotas de sangre. Algunos han comentado acerca de esto que cuando hay un esfuerzo con esa intensidad, a veces la sudoración por nuestros poros es agua mezclada con sangre. Agua mezclada con sangre. ¿Y qué le estaba pidiendo el Señor a su padre? En el monte, en el huerto de Getsemaní, ¿qué le estaba pidiendo Cristo a su padre?
Pues no quería que pase eso.
Señor, que pase de mí esta copa sin que la beba. Pero que no se haga como yo, sino como tú quieres. El Hijo de Dios pidiéndole a su padre, y el padre lo escuchó, hermanos. El padre también sufrió ahí con él, pero no le quitó el momento de sufrimiento, no se lo quitó, porque él tenía que sufrir por causa nuestra. Cuando soy débil, soy más fuerte, dice Pablo. Pablo tenía que sufrir por ser misionero, por ser predicador, por ser evangelista, para que se pudiera cumplir en el apóstol Pablo el plan de Dios. Usted sabe, la fortaleza que se recibe cuando vemos hermanitos en pleno sufrimiento glorificando a Dios. Quizás a usted no le ha tocado, o a lo mejor sí, no sé. Hermanitos que no pueden caminar y van a rastras a los servicios, hermano. Fortaleza. Un ejemplo para que los que podemos caminar estemos ahí también. Hermanitos que no se pueden trasladar al lugar de servicio. Va usted y los visita. Hermano, ¿cómo está? Dice, hermanos, cada hora, cada momento de la reunión, hagan cuenta que yo estoy ahí, porque en ese momento yo me pongo a orar y me pongo a imaginarme que están mis hermanos ahí reunidos y que se está predicando la palabra de Dios, y yo estoy gozándome con eso, aunque yo no estoy presente, dice, porque no puedo, pero ahí estoy con ellos. Hermanos que están imposibilitados para ir a los servicios por causa de alguna enfermedad. El cristiano es feliz porque sabe bien que Cristo le prometió: pide y se te dará, llama, se te atenderá, toca y se te abrirá. Dios contesta la oración, pero debe ser una oración confiada, o una oración con confianza de que Dios cumple lo que promete. Mateo 21:22, por favor, no sé si hay algún comentario. Mateo 21:22. Imagínese todo esto que le estoy hablando de la oración, y que se lo hubiera hablado en la primera clase, y que le hubiera dicho que no tenemos nada, necesidad de nada más, sino solamente oración. ¿Hubiera quedado bien esta clase? Diciéndole: no necesitamos nada más, la oración es poderosa y punto. Pero qué bueno que primero empezamos diciendo que primero hay que obedecer a Dios para esperar que Dios escuche nuestras oraciones. Si no hay fidelidad, si no hay responsabilidad para con Dios, Dios no nos va a escuchar, porque Él ya dio a su Hijo, y Él quiere que veamos a su Hijo, y Él quiere que sigamos a su Hijo. Y no está hablando de otro plan que el hombre pueda inventar y que él pueda aceptar. ¿Cómo dice 21:22, por favor?
Y todo lo que pidieras en oración, creyendo, lo recibirás.
Todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿Ok? Promesa del Señor Jesucristo. Primera de Juan 5:14. Primera de Juan, capítulo 5:14. ¿Quién falta de leer, por favor?
Tú ya tienes la confianza que tienes en el que si pedimos algún caso conforme a su voluntad, Él nos oye.
Uh-huh. Cristo dijo, y todo lo que pidieres en mi nombre os será dado. El apóstol Juan dice, y esta es la confianza que nosotros tenemos. ¿Verdad? Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Ok? ¿Por qué será? Que la mayoría de nosotros, los seres humanos, cuando pedimos alguna cosa y no recibimos exactamente lo que nosotros esperábamos, creemos que Dios no escuchó nuestras oraciones. ¿Por qué será? Ahora, déjeme decirle que muchas veces oramos y oramos mal. Muchas veces ora una persona que no quiere nada con Dios y no, ni siquiera se escucha su oración. A veces nuestras peticiones son egoístas, son pensando solamente en nuestro propio beneficio. No pensamos en un beneficio común, en un beneficio de acuerdo a la obra de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios, sino que pensamos simple y sencillamente en nosotros. Quiero sentirme bien, ya me cansé de tanto sufrir. Y oí a alguien que dijo, paren de sufrir, y pues yo no quiero seguir sufriendo. Y le pedimos a Dios, ayúdame, Señor, para ya no sufrir. Bueno, y esto de sufrir es algo relativo, porque una persona bien puede estar teniendo muchos problemas, muchas enfermedades, muchas persecuciones, y puede ser una persona simple y sencillamente feliz. Feliz. Les vuelvo a comentar a aquel hermano que conocí, quizá algún día lo conozcan ustedes, que todo el tiempo tenía problemas fuertes. Problemas en el trabajo, problemas en la casa. No sabemos por qué. Él era una persona muy pacífica. Pero él siempre tenía problemas en el trabajo, problemas en la casa. Por lo mismo, muchas veces a las personas comunes no les gusta una persona diferente. Y empiezan a atacar a esa persona. ¿Y cómo te va, hermano? Bien. No, decía, mal. Gracias a Dios. ¿Estaba bien su respuesta? ¿Lo estaban atacando? ¿Le estaba yendo mal en el trabajo? ¿Le estaba yendo mal en el hogar? ¿Sí me explico? Y cuando uno le preguntaba, ¿cómo te va, hermano? Mal, gracias a Dios. ¿Estaba mal su respuesta?
No.
¿Usted qué cree? No. ¿Qué cree usted, Kevin?
Estoy honesto.
¿Mande?
Por lo menos es honesto.
¿Estaba siendo honesto?
Costumbre de decir bien, aunque no está mintiendo.
Uh-huh. ¿Será que a veces mentimos? Uh-huh. Es cierto, hermano. A veces mentimos. Es como cuando alguien nos dice, oye, ¿cómo me ves? ¿Me ves un gordo más flaco? No, pues por caballerosidad, le dice uno, te veo más flaco. Pero la verdad es que uno está mintiendo muchas veces. O una mujer, oye, estoy bonita, estoy fea. No, pues estás bonita. A veces está fea la mujer, ¿verdad? Pero bueno. La cosa es que este hermano contestaba honestamente, se sentía mal el hermano, pero le daba gracias a Dios por él. ¿Sabe cuál es? Permítame tantito, mira. ¿Sabe qué le dijo Job a su esposa? Cuando Job estaba sufriendo lo máximo, le faltaba solamente sufrir por parte de alguien y que tenía mucha influencia sobre él. ¿Sabe quién era este alguien? Su esposa. Y a pesar de que estaba sufriendo ya del diablo, de todo lo material, la salud, todo estaba dañado, Ahora la esposa le dice, ¿por qué no maldices a tu Dios y te mueres de una vez? ¿Sabes qué le contestó Job? ¿Qué recibiremos de Dios? ¿Lo bueno? ¿Y lo malo no? O sea, Dios a veces nos prueba. Y nosotros tenemos que aprender que a veces estamos siendo probados por Dios. Si estamos siguiendo a Dios, debemos de aprender que a veces estamos siendo probados por Dios. ¿Se sigue?
Yo voy a decir que la hermana Villalobos, cuando se le acaba de morir la hija.
Oh, sí.
Dice, bueno, dice, pues el mata al pozo y el hijo al pozo.
Bueno. Pero fíjese bien, déjame repito un cuadro de lo que está diciendo mi esposa. Un par de hermanitas, la mamá y la hija. La mamá es una hermanita de 80 y tantos años. Y la hija, de 90 y tantos. Y la hija, ¿cuántos tendría la hermanita? Unos 45 o 50. Murió. Pero las dos siempre iban juntas a los servicios. La hermanita joven casi no podía caminar, batallaba para caminar. Y la hermanita aquella tenía que llevarla en silla de ruedas. Pero ahí iban a los servicios las dos. Todo el tiempo. Entonces cuando muere la hermanita joven, la hija, nosotros pensamos que la hermana mayor iba a estar bien triste. No, estaba contenta. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué estaba contenta? Porque sabía a dónde se había ido su hija. Estaba segura de a dónde se había ido su hija. Y su hija realmente estaba sufriendo mucho por causa del esposo que había escogido.
¿Y sus hijos que le dejaron?
Entonces, la hermana mayor, pensamos nosotros, va a estar bien triste. No, dice, no. Ella ya está descansando, ahora nosotros seguimos adelante. Una ocasión nos llamaron en pleno, apenas íbamos a empezar el servicio un domingo. Recibí una llamada del hermano, porque nos reuníamos en la casa de un hermano. La hermana Ana, a lo mejor lo conoce, el hermano Peña, Mario Peña. Nos reuníamos en la casa de él. Y estábamos un domingo a punto de empezar la reunión cuando recibí una llamada. Había por muchos años un hermano de Dallas, Texas. Abelardo Montañez era su nombre. Había estado enfermo de cáncer en los huesos. Y todo el tiempo sufriendo el hermanito con el cáncer en los huesos. Y un domingo que estábamos a punto de empezar la reunión, le hablaron al hermano Peña para decirle que el hermano acababa de fallecer. Dijo el hermano Mario, gracias a Dios. Y los que le contestaron, los que estaban del otro lado del teléfono, dijeron, sí, hermano, realmente gracias a Dios. Porque ahora mi papá está en un mejor lugar. Tenemos esa confianza nosotros. Ese hermano muchos años padeció cáncer y sin embargo no dejó de predicar el evangelio. Abelardo Montañez grande, porque ahora hay un Abelardo Montañez, pero es el hijo. Esa es la situación, pues. Cristo, nuestro Señor, pide que nosotros tengamos confianza cuando oramos y que no seamos como aquellos que oran pensando solamente en ellos, sino pensando en el beneficio común. Vamos a leer estos últimos versículos y con esto concluimos. Se lo voy a leer para irnos un poquito más rápido. Fíjense bien, Santiago dice en el capítulo 4, Santiago 4 del 1 en adelante, ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos entre ustedes? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Luego versículo 2 dice, codician y no tienen, matan y arden de envidia y no pueden alcanzar, combaten y luchan, pero no tienen lo que desean, porque no piden. Y luego dice, piden y no reciben, porque piden mal, pensando, ¿verdad? Piden mal para gastar en vuestros deleites. Y luego sigue hablando ahí. No, lo que quiero ilustrar aquí es que muchas veces la oración no es escuchada simple y sencillamente porque pedimos pensando solamente en un beneficio físico más que en el beneficio espiritual, del cual siempre estaremos